Esta semana fue el Día Mundial de la Tierra, el del libro, el de la lengua inglesa, de la conciencia del ruido, de la propiedad intelectual y el cumpleaños de Google. ¿Qué te parece más importante? La verdad, felicidades para todos. Aquí en la República Escéptica decretamos que todos los viernes son el Día Mundial de la Buena Inversión y del Mínimo Gasto. O sea, la diferencia entre hacer cosas constructivas y dejar de hacer cosas negativas. ¿Vale? O sea, ya me entienden. O sea, hay muchas urgencias y no podemos priorizarlas. Así que empieza la República Escéptica en la Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Les quiero ver un aplauso para don Patricio Núñez, al otro lado de los controles. Bravo, bravo. Soy Raimundo Roberts y los invito una noche más a que se busquen un buen vaso, lo rellenen con algo rico. Unas papitas, alguna cosa para picar, algo que valga la pena para contar un poco este pequeño invierno que comenzó. Ojalá que sea más largo de lo normal, de lo que estábamos acostumbrados. Hoy día, que es viernes, y que la verdad, como yo soy el productor del programa, no me puse de acuerdo con cuál era el tema más relevante, les voy a proponer que hablemos de varias cosas a las personas que están aquí. Si nos están viendo por streaming, ahí están dos personas que se las voy a ir presentando en el camino. Y la idea es que hablemos un poco de agua, ciencia ficción, política, vida humana o vida de otros lados. Y entre medio, bueno, y la verdad es que hoy día no trajimos nada a comer.
No.
Porque nos fuimos a comer a otro lado.
Así es.
Así que le vamos a hacer propaganda a un local que no nos está auspiciando aún. Pero que la verdad es que me sorprendió. Estaba muy, muy rico. Sole, ayúdame porque no logro leer el nombre.
Es el bar de té Anamaya.
Anamaya.
Sí. Que significa bienestar.
En
algo que no recuerdo.
Si alguien sabe qué significa Anamaya, por favor, mándenos un tweet.
Sí.
O nos llama aquí a la radio. Pero no ahora porque vamos a tener un contacto muy pronto. Primero que nada, quiero presentarles a las dos personas que me acompañan aquí en el estudio. La primera persona que está a mi izquierda es Rodrigo Mesa. Él es ingeniero civil hidráulico, magíster en recursos hídricos. Pero además de trabajar y pensar en temas de agua, desde la tecnología o desde la ingeniería, es un gran conocedor de la ciencia ficción. Un tipo muy culto. Rodrigo, por favor, saluda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí... Ah. Agradecido de la invitación.
Aunque esa sea su voz, en realidad es un tipo muy culto.
Gracias.
Eso es para romper el hielo, querido Rob. Tú sabes que te quiero mucho.
El hielo se está rompiendo solo, no necesitas hacerlo tú.
¿Vieron? A eso me refiero. A eso es el punto. Y también tenemos a nuestra querida Soledad Quirós, que es bioquímica y jefa de carrera de la carrera de bioquímica de la Universidad
de
Santo Tomás.
De biotecnología.
Sí. Así que yo no puedo empezar un programa sin equivocarme. Es parte del... Voy a hacer un día esos pedacitos, así como sumándolos.
Las bellezas del programa en vivo.
Exactamente. Y además vamos a tener a la doctora Cristina Dorador. Desde Antofagasta. ¡Bravo! ¡Bravo! Doctor en Recursos Naturales. Y además es parte de nuestro querido aliado de la República Escéptica. Uno de nuestros aliados, que es Etil Mercurio. Ya saben, www.etilmercurio.com. ¿Y les tinca, Sole y Ro, que partamos con Cristina?
Partamos.
¿Cristina está ahí? ¿Aló?
Yes, así, sí, aquí estoy.
¡Qué bien! Un aplauso, bravo.
Un aplauso más.
Bravo.
Se lo merece todo.
Oye, Cristi, ¿ya se durmieron los niños?
Sí, se acaban de dormir hace un ratito.
Ay, qué bueno. Digo, qué bueno, porque tienen que descansar los niños y uno también. Los que somos padres ya saben a qué nos referimos. Cristi, qué bueno que podías estar con nosotros. ¿Sabes qué? Te quería preguntar cómo va el trabajo, tu trabajo científico, trabajando con salares, extremófilos, litio. Pues, ¿sabes qué? Es viernes y es viernes en la noche. Cuéntame, porfa, ¿cómo estuvo el atardecer en Antofagasta hoy día?
Estuvo hermoso, como siempre. Eso es una de las cosas más lindas que tiene Antofagasta, sus atardeceres. Y ahora ahí tenemos una noche estrellada y muy muy clara también.
¡Ay, qué bacán! ¿Vaya a hacer algo con lo del eclipse que se viene? Me refiero, ¿vaya a viajar a algún lado? O...
No tengo nada programado en realidad todavía.
Yo ya siento que va a ser un taco eterno. Solo tratar de ir a donde haya que ir.
Como seguro, que uno dice
seguro.
Eclipse y hay taco.
Y claro, eclipse
está todo vendido.
Sí. Eso va a estar muy, muy, muy loco. Oye, Cristina.
Sí.
Partimos el programa hablando de los días mundiales, que esta semana ha sido como puros días mundiales importantes. Pero hace un poquito de tiempo atrás fue el Día Mundial del Autismo.
Y el 2 de abril.
Exactamente. Y te quiero felicitar por, si es que no sé cómo llamarlo, si columna, paper, columna, reportaje, el texto que escribieron sobre autismo en Etel Mercurio.
Sí, lo hicimos en colaboración con Alejandro Núñez.
Bicúbico.
Por supuesto, y todo el equipo, ¿cierto?, que edita los textos y contribuye. Porque creemos que es un tema muy importante que pareciera ser que está bastante invisibilizado generalmente en la sociedad.
De hecho, justamente el como que en algún momento fue un tema que causó temor, se le asoció, ya lo sabemos, o sea, en este momento nos debe estar escuchando Pina Bertoglia, se asoció a un extrañísimo fraude relacionado con las vacunas, pero hoy día no me queda tan claro si es que la gente comprende lo que es el autismo o no. Entonces, antes de que invitar a todo el mundo a leer el artículo, porfa, contémosle a la gente qué es el autismo o el trastorno autista.
Bueno, el autismo es una condición del neurodesarrollo, en realidad, que se caracteriza por, en palabras muy simples, en presentar a los niños realmente presentan un comportamiento diferente o conductas diferentes a los niños considerados, y esta es la palabra que no se debe usar, normales.
Normales.
Claro, niños típicos, neurotípicos. Entonces, bajo ese contexto, por supuesto, en la parte médica y la parte neurológica se ha avanzado bastante por tratar de comprender lo que realmente significa. Y esto ha ido de la mano del aumento del diagnóstico también. O sea, cada vez se han desarrollado nuevos instrumentos de diagnóstico, por lo cual el número de personas diagnosticadas con autismo también ha aumentado enormemente en todo el mundo.
Lo cual hace que
el
se vuelva...
Tema que...
¿Sí? ¿Te
¿Perdón?
No, perdón, te interrumpí de puro pavo.
No, que el tema es que en Chile no tenemos ningún catastro de autismo. O sea, no sabemos oficialmente cuántas personas tienen autismo en el país. Y eso mismo ha hecho que esté invisibilizado para las políticas públicas, por ejemplo. Todos los no existen planes de tratamiento oficiales. Todo se hace un poco a la medida, según lo que quizá el neurólogo lo recomienda, o hay centros de tratamiento, pero no, en Chile estamos demasiado, demasiado atrasados con este tema que es urgente.
Es que se convierte, bueno, mientras tanto tú hablas, la Sole movía las manos. Sole, puedes preguntarle también, puedes saludar a la Cristina, a Rodrigo también.
No, sí, o sea, mi expresión fue otra vez no tenemos datos para diagnosticar. O sea, es un eterno problema para las políticas públicas en Chile el no tener datos. Y partimos por los diagnósticos y seguimos diagnosticando, no sé por qué, cuando tenemos diagnósticos, como por ejemplo en la ciencia, que tenemos muy poca inversión, seguimos diagnosticando que tenemos poca inversión en ciencia, pero no avanzamos. Entonces, para esto precisamente necesitamos invertir más en ciencia, para tener datos de quiénes somos y qué necesitamos.
De hecho, y haciendo un paréntesis solamente en este tema, Cristina, resulta que yo tengo la sensación de que no es que no existan los datos, el problema es que muchos datos no están disponibles o se utilizan para otros casos, no solamente en el caso de enfermedades como puede ser el autismo. En miles de otras cosas, estamos en un momento de la sociedad o de la vida de los seres humanos en la cual todo genera datos. El problema es que como política pública no los utilizamos para tomar decisiones.
Claro, también depende cómo se toman los datos, etcétera. Pero este caso particular, claro, concuerdo completamente con Soledad que es nuestro gran problema nacional no tomar decisiones en base a evidencia porque no está la evidencia disponible. Y en este caso es urgente. Bueno, yo no conozco mucho la parte más política o de toma de decisiones a nivel del Ministerio de Salud, por ejemplo, pero esta cosa está un poco entrabada en que si es una enfermedad o una condición, por ejemplo. A ese no podemos hacer nada de salud porque no es una enfermedad, o no podemos ingresar, en el sistema de FONASA porque no sé qué. Y son cuestiones tan a veces ridículas. Para lo que implica. O sea, estamos hablando de que los padres tienen que asumir costos personales enormes para el tratamiento de sus hijos, que más encima, insisto, no hay cosas que no están estandarizadas. Entonces pasa que muchos padres también por desinformación caen, ¿cierto?, en estas pseudoterapias que vimos bastante en la prensa estos días, un señor que venía a vender cloro,
sí,
que ofrecía cura del autismo. O sea, todas esas cosas, está la gente más vulnerable expuesta por no tener una política clara a partir del Estado sobre esta situación.
Nos quedamos todos mirando con cara de sí, por Dios, es exactamente
sí,
así.
Sí, y que no volvemos a lo mismo, la ciencia, los datos.
Claro, y cómo llevar esos datos a que tengan un sentido para los tomar de decisiones. Ahí podemos entrar en una discusión más larga.
Pero acá también el mensaje, yo creo que interesante, el caso particular del autismo, lo que quisimos transmitir en el artículo fue que valorar la diversidad humana, sí, porque justamente el autismo nos invita a eso, a que somos todas las personas, ya sabemos, todos somos diferentes, pero esa diferencia puede manifestarse de distintas maneras, por supuesto. O sea, dentro de los neurotípicos somos diferentes, pero algunos quizá no hemos convertido en neurotípicos porque hemos aprendido a vivir en esta sociedad bajo ciertos cánones y caracteres. Y eso es lo que hacen los tratamientos. Los tratamientos llevan un poco a los niños a que entiendan que esta es la forma en que vivimos la mayoría. Mm. ¿Ya? Y nosotros no hemos sido capaces de entender que hay gente que ve el mundo de otra manera. Entonces ahí se generan los conflictos, cuando esperamos que todos sean iguales. Entonces los colegios que seleccionan quieren que todos sean iguales. Y que lo que hacen es segregar a quienes son diferentes. Pero esa diferencia es justamente la riqueza, es la riqueza humana, lo que nos va a llevar a ser distintos y a lograr grandes cosas.
Absolutamente de acuerdo. Cristina, cuando hablamos de tratamiento y habiendo tanta chapucería, tanto farsante dando vuelta, ¿te aventuras a contar un poco sobre cómo alguien podría acudir a quien pueda tener información sobre tratamientos eficaces o que estén basados en evidencia?
O sea, más que tratamientos, son terapias. Uh-huh. Son terapias muchas veces conductuales, hay niños autistas que son verbales, otros que no lo son, así que tienen que también trabajar bastante fuerte con fonoaudiología. Hay terapias ocupacionales donde se trabaja constantemente para poco adaptarse a las condiciones, pero también tiene que pensarse esto como un tema familiar, y es algo que en Chile por lo menos no se aborda de esa manera, se aborda de forma muy individual, pero esto es un tema familiar. O sea, si uno tiene una persona con TEA, que es trastorno al espectro autista en la familia, afecta a todo, porque uno tiene que lidiar también con el entorno. Entonces, sí, lo pusimos en el post. O sea, a veces hay niños que tienen conductas disruptivas y la respuesta, uno espera una respuesta de apoyo en el entorno y no, recibe solamente críticas y que el niño es malcriado o que se porta mal. O cosas tan absurdas como hay colegios que llaman a los carabineros para poder, y eso pasa en Chile, para poder contener a los niños.
Me acuerdo,
sabiendo que tenían autismo. Entonces es realmente absurdo la falta de conocimiento que existe en general.
Sí, ese es un tema súper importante el que está mencionando Cristina, el de la educación.
Uh-huh.
Porque a medida que vamos reconociendo estas características en algunos niños que antes no tenían nombre nomás, no tenían...
Eran los distintos, los raros, los no sé qué. Claro.
También hemos aprendido cómo relacionarnos con ellos mejor. Claro. Entonces, por ejemplo, en la universidad tenemos algunos jóvenes que tienen algunas características de estos trastornos y, por ejemplo, tenemos que hacer preguntas mucho más concretas. Entonces, es ese tipo de capacitación que les damos a los profesores, que se fijen muy bien en que el tipo de preguntas que hacen en las evaluaciones sean lo más concretas posibles para poder comunicarte mejor con el alumno y que el alumno pueda expresar mejor lo que sabe. Es tan simple como eso.
¿Sí?
Bueno, y así otras, otros datos que ayudan a que los chicos finalmente puedan expresarse bien y funcionar mucho mejor.
Como decía la Cristina,
sí, son las adecuaciones curriculares son, pero son súper importantes, pero yo creo que lo que falta, y es el lema, hay acá en Antofagasta, hay una agrupación de padres con niños con autismo que dice, hablemos de autismo, hablar de esto, porque está demasiado invisibilizado y hay muchas personas diagnosticadas, pero no tenemos, insisto, el número. Se calculan así con números que se han obtenido de encuestas, en realidad, más o menos informales. Estamos hablando de 5.000 quizás casos en el país.
5.000.
En Estados Unidos hace 5 o 10 años era 1 en 100, ahora ya van como en 60, o sea, en 1 en 100 al revés. Hoy se me fueron los números.
pero ha aumentado.
Pero se ha duplicado la cifra. Sí.
Exacto. Hay una serie en Netflix que yo podría recomendar a la gente que quiere saber un poco más del tema autismo, que se llama Atypical. Muy buena forma de entrar en el tema, de entender también las dificultades que genera para la familia, para el mismo niño o niña que está tratando de insertarse, como dicen ustedes, en la sociedad y que no entienden estos lenguajes que usamos nosotros. Son mucho más concretos en algunos casos. Es súper buena forma de entrar en el tema, creo yo. Una forma amena, sí, familiar.
¿Atypical?
Atypical. Lleva 2 temporadas.
Me gustó. Creo que es algo que voy a ver.
Se las recomiendo.
¿Cristina?
Sí.
El post, que en realidad sí, es que es mucho más que un post lo que producen periódicamente en Edil Mercurio. Se llama Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y está en la página web de etilmercurio.com, en la parte de arriba. La van a ver porque hay un tablero de Scrabble ahí con la palabra autismo. ¿Autismo? Bueno, sí, en inglés.
Autismo.
Y antes de seguir a la segunda parte, quiero contar una cosa que puede ser bastante infantil de mi parte, pero es parte de la hora de ser viernes en la noche. Pero un amigo trataba de explicarme, quizás, ayúdenme si me equivoco, pero trataba de explicarme cómo se sentía una persona autista y usó la película El Hombre de Acero, de Man of, la última película de Superman, en la cual los congéneres de Superman, cuando se sacan su traje, sienten, ven y perciben las cosas de una manera muy distinta. Y lo que dice Superman es, a mí mis padres me enseñaron, vivieron conmigo este proceso de enseñarme a sentir y a poder comunicarme con los demás y enfocarme en ciertas cosas. Entonces él decía, me daba este ejemplo porque él había escuchado a un papá decírselo a su hijo y es como y decirle, tú eres como Superman, en el sentido de tú percibes cosas que los demás no, tratando de hacerlo ver como un valor. Lo cual me parece un súper lindo ejemplo.
Sí.
Y una buena manera de entenderlo, porque de la misma forma en que siempre a los demás o los diferentes quedamos, todos los que podamos ser diferentes de algún modo, aislados muchas veces, el hecho de considerar un valor la diversidad hace que tu mundo sea mucho más rico.
Evidente, y él también lo mencionamos en el post, o sea, niños, niñas con algún grado de autismo están generando también grandes cambios, como Greta Thunberg.
Exacto.
O sea, claramente, en su condición, ella es capaz de hacer estas grandes cosas, porque como ella bien lo señala, no tiene compromiso social típico. Entonces, es increíble, o sea, y para ello hay que generar las oportunidades y hay que hablar de este tema.
Absolutamente, y qué bueno que nos conduces por ese lado, porque primero, pueden encontrar en internet una entrevista que le hicieron hace poco a Greta, acerca de que ella habla del autismo y de cómo el autismo podría haber sido una de las razones por las cuales se atreve a hacer todo lo que hace. Y es curioso cómo la teoría de la bola de nieve, que muchos conservadores le tienen mucho susto, que es esto de abrir las puertas a nuevas prácticas que vayan más allá de lo estandarizado, permite que las cosas crezcan. Una opinión, alguien que se levanta y habla con claridad, permite que pasen cosas como, por ejemplo, los Extreme Rebels, este movimiento de sí. No sé cómo llamarlo, oposición ciudadana a malas políticas públicas sobre cambio climático.
Sí, sí.
Que se está esparciendo por todo el mundo.
Como un Occupy Wall Street.
Sí.
Es como un movimiento ciudadano, finalmente.
Es un movimiento ciudadano que básicamente va y se toma calles.
Se ocuparon el puente de Londres la semana pasada.
Claro, 10.000.
Desobediencia civil.
Al estilo Gandhi.
Claro.
Wow.
Sí, exactamente. Chris, ¿sí? Quiero pasar a otro tema que tiene que ver con tu trabajo en terreno. No quiero perder la oportunidad de hablar de extremófilos. El otro día salió Elon Musk hablando de sus autos robots y que iba a lograr hacer que de repente, que en un par de años más, quien tuviera un auto con motor de combustión iba a ser como tener un caballo. Ya, sabemos que Elon Musk está en un momento bien parecido al de Howard Hughes en sus últimos días. Busquen la referencia. Pero para poder llegar a tener esos famosos motores necesitáis tener litio. Y una de las cosas que investiga Cristina, y corrígeme si me equivoco, es la vida que está presente en un área donde no se había explorado y no se había explotado tampoco. ¿Cómo vamos en ese proceso?
Es una investigación muy interesante que está encabezada por mi estudiante doctorado, Carolina Cubillos. Ella trabaja conmigo desde que estaba en segundo año del pregrado, ¿eh? Así que, bueno, por eso yo creo que tanto tiempo trabajando en microorganismos llegó al final a un ambiente muy demasiado extremo como son las salmueras de litio. Y nosotros reportamos que en ese ambiente tiene más o menos en total 500 gramos por litro de sal. Ya, según todos los ambientes salinos que hay en la Tierra, sería el más salado, pero esto es hecho por la persona, por el ser humano, no es natural, porque uno se van concentrando en las salmueras naturales dentro de Atacama y llegamos a esta salmuera que cambia su condición salina de ser dominado por cloruro de sodio, pasa a ser dominado por cloruro de litio. Entonces, ambiente así, tal cual nos había descrito antes, que albergara vida microbiana. Las bacterias que viven ahí también son muy interesantes porque el litio no se ha relacionado a una función biológica directa todavía. Se ocupa, por ejemplo, para el trastorno bipolar, porque se conoce que tiene una acción en una proteína, pero en realidad el litio no está muy descrito biológicamente. Entonces, eso es como la segunda parte, en tratar de entender qué está haciendo el litio con esas células. Pero lo interesante, creo yo, que estas oportunidades ambientales para las bacterias, o sea, hay algún ambiente en la Tierra nuevo y van a llegar microorganismos y van a poder vivir ahí. Eso yo encuentro súper fascinante.
Totalmente. Y ya que es viernes la noche, te quiero preguntar por algo, y estoy como cerrando un poco la entrevista, a menos que te quieras quedar con nosotros hasta las 11, lo cual a mí me parece fantástico, y tenemos dos canciones que vienen, una de Annie Lennox que está buenísima. Pero lo que te quería preguntar, antes de dispersarme, para variar, ¿alguna vez volveremos a escuchar tu extraordinaria charla sobre bacterias y amor?
Sí, me pidieron una charla aquí en Antofagasta, la vamos a dar, no recuerdo bien la fecha, pero va a ser ahora en mayo en la Biblioteca Regional. Voy a repetir la experiencia porque parece que a la gente le gusta mucho hablar de amor.
O sea, y hablar de amor, como yo te vi hablar de amor y bacterias. Era bacterias, ¿no?
Bacterias, sí. Amor bacteriano se llama la charla.
Exactamente. Que nos deja. Somos un trapo sucio, literalmente.
El amor es uno de los grandes drive de la mente humana.
¿Ya?
Junto con la sexualidad y el apego.
Oh.
Ahí está todo junto. Las bacterias lo unen todo.
Todo.
Pero las bacterias no son nada sin proteínas.
No.
Bueno,
pero
si
las proteínas tampoco existirían si no hubiera bacterias.
Bueno, si no se comunicaran entre sí.
Sí.
Ahí sale. Esto es porque Cristina dio en el Congreso de la Sociedad de Ecología, la SOCECOL, una tremenda charla sobre este tema. ¿Eso es, o está enmarcado
en una noche nerd?
Una noche nerd, exacto.
Sí.
Sí. Sí, yo quedé con ganas de volver a verla y por eso, por favor, avísanos. Y por último, y te vamos a hacer barra.
Ya.
Está muy, muy buena. Cristi, muchas gracias.
De nada, muchas gracias por la invitación. Una última cosita que me olvidó, tú me hablaste de las baterías de litio, simplemente, entonces no olvidar que al final cuando se extrae litio también hay bacterias ahí, hay seres vivos, porque pareciera ser que no hay nada, bueno, o sea, hay organismos que están perdiendo su hábitat por la extracción del litio.
Exactamente, estamos perdiendo diversidad.
Hay un estudio que salió hace poco que señalaba, que calculaba la huella de carbono de los autos eléctricos.
Ya, Rodrigo Mesa habla.
Y básicamente el cálculo indicaba que eran como un 20 a 30% mayor la huella de carbono de los autos eléctricos que un diésel de última generación. Por todo lo que involucraba la producción, entre ellos, de las baterías. Entonces... Y también de dónde consumen la electricidad. Por ejemplo, en Chile, con esto de la sequía, la proporción de generación por termoeléctrica está creciendo.
Claro.
Imagínate si tuviéramos solo vehículos eléctricos en este momento.
Claro. Por eso es tan importante el mensaje de Greta, que las cosas hay que cambiarla radicalmente, esa la forma de pensar y de actuar, porque si no estamos simplemente arreglando lo que ya existe, y eso no nos va a llevar a una solución.
Exacto, vamos a ir mirando todos por el mismo lado sin darnos cuenta que tenemos que mirar para el otro.
Mirarlo todo junto.
Sí. Y ahí, secretos como ciencia, como comunicar esta ciencia de manera correcta y atreverse a tomar esas decisiones, probablemente sean los pasos que tendríamos que seguir.
Educación de calidad y para todos.
Ya, bacán.
Y diversidad, incluir a personas que piensan distinto, eso es clave. Si sí. Estamos siempre con los mismos de siempre, tomando las mismas decisiones, vamos a seguir haciendo lo mismo.
Sí, la entrevista que le hicieron a la Premio Nacional de Historia,
¿ya?
Sol Serrano, creo que está increíble, tienen que leerla. Y ahí ella habla un poco de este tema de la universalidad, de cómo en realidad podemos hacer historia solamente a través de la universalidad de la educación. Al no tener esa diversidad, como que se pierde, al final convives con la memoria de la gente, de los grupos, pero no se crea una historia en común de todos los participantes de la sociedad.
Y quizá ahora tengamos la oportunidad, porque no solamente está cambiando el clima, también está cambiando todo el proceso social de comunicación entre todos nosotros, la cantidad de datos a los que podemos acceder o los que producimos, y quizás sea el momento adecuado y tengamos las tecnologías necesarias para poder hacer esos cambios tan radicales que no nos va a quedar otra que adoptar, porque si no vamos a terminar haciendo un recuerdo de unos poquitos que se van a salvar. Ya me puse muy
dark.
Bueno, salió un poco mi alma oscura. Cristina, ahora sí, porque vamos a ir a la canción. Un abrazo. Oye, una cosa que quería decir es que por favor, cuando esté aquí en Santiago un viernes o cuando nos vayamos con el programa Antofagasta, te queremos tener en el programa en vivo.
Bueno, con gusto, ahí te aviso.
Vale, cariños a todos los de Tilmercurio, saludos al sindicato número uno, como siempre. y nada, vámonos a la primera canción. Creo que vamos a partir por I Put a Spell on You de Annie Lennox en República Séptima 102.5.
You better stop the things you do. I tell you, I ain't lying. I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Because
quedé épaté con ese esa versión de la Annie Lennox.
Es maravillosa, me encanta.
Nunca la he escuchado. Muy buena.
Si escuchan un ruidito debajo es porque Cristina se quedó con nosotros un rato más. Cristina, ¿te gustó? ¿La escuchaste?
Sí, me gustó mucho.
La gracia de esa canción, o sea, bueno, no es la gracia. Esa canción, siendo todo lo poderosa que es, está en la voz de la Annie Lennox, que además ella parte su vida musical como cantante lírica. Y de ahí se pasa a Eurythmics.
No tenía ni idea.
Para que veas, es raro que yo sepa algo más que el rock. Este es Republicana Escéptica, que es como el más inclusivo de los nombres que pueda llegar a tener este programa. Cada uno le pone el nombre que quiere.
Escéptique.
Exactamente. Quería partir tratando de ser lo más romántico posible, recordando que, así, volviendo al norte donde vive la Cristina, y lo gracioso, lo sobrecogedor que es esa nitidez de colores que hay cuando está atardeciendo. Y cuando se está empezando a poner el sol y empecé a ver como si las cosas no tuvieran perspectiva, porque están tan limpios los aires muchas veces que ves los colores de 5, 10, 15 o 20 o 50 kilómetros más allá. Pero después viene la noche y están miles de estrellas sobre ti. Cosas que a veces en la ciudad se nos olvida o que no somos capaces de recordar que existen. Y pasando de ese no recordar que existen y del desierto... le he dado varias vueltas esta semana al desierto que se nos acerca por los cerros de Renca, de los que vivimos en Santiago, y he tratado de imaginarme cómo sería un mundo en el cual, por ejemplo, como en el libro Duna, en la película, cacha que poco cool yo, cómo en Duna se va mezclando un sci-fi sobre desierto o sobre medio ambiente. Entonces aquí viene mi pregunta para Rodrigo Mesa. Dentro de las obras de ciencia ficción, el medio ambiente ha sido tema? ¿O tú dirías que ha habido más por el lado de los robots y de como los mundos tipo supersónicos?
No soy un experto, hay mucha gente que sabe mucho más que yo, pero por lo menos en mi lectura el medio ambiente es como parte del telón de fondo en general. Y no es un tema principal, por así decirlo. Pero en Duna sí uno puede ver estos procesos de transformación durante milenios de una tierra que era desértica y pasan los años y se empieza a transformar en un vergel. Y después en la misma serie, cómo tratan de devolverlo como era antes.
Sí, bueno, claro, mezclado con gusanos gigantes que comen una cosa que parece litio porque produce mucha energía, no sé...
Melange.
La melange, sí.
Claro, que tiene estas propiedades alucinógenas y los Fremen, que son estas personas adaptadas a vivir en el desierto con unos trajes especiales que capturan toda su humedad, su orina, todo, y eso ellos lo vuelven a ingerir.
Claro. Y está la
medio,
magia.
El medio ambiente moldea la cultura de los pueblos, y en este caso la cultura de estos tipos es como legendaria, es tremenda. El libro parte originalmente en el mundo original de ellos y después va evolucionando.
Sí. ¿Cristina?
Sí.
A mí una cosa que siempre me ha llamado la atención del desierto y que pasó también con Duna, al autor del libro, la gente lo llamaba por teléfono, le mandaba cartas preguntándole si estaba creando una nueva religión. Y él tuvo que explicar muchas veces que no, que era un libro que tenía, bueno, sus incentivos, pero que no había ningún interés de crear nada sectario detrás, justamente nada sectario. A mí el desierto me produce una extraña sensación de espiritualidad, que probablemente a todo el mundo le pasa, pero como yo soy yo, entonces yo hablo de mí, en que el estar solo se vuelve algo que o soportas o corres a perderte. ¿Qué es para ti cuando estás en terreno, Cristina, el estar en ese momento en el cual no hay viento, ponte tú? ¿O quizás están demasiado concentrados trabajando?
En el desierto de Atacama hay casi siempre hay viento.
Ya.
Bueno, sí, el viento
empieza como a la... Yo
estaba
tratando de ponerme más, así como más lírico y no me resultó.
No, pero te entiendo la idea, sí. Como a las 12 empieza el viento, por las grandes diferencias de temperatura que hay en el día y la noche. Uh-huh. Sí, pero claro, en mi caso, que son... mi impresión es distinta porque yo siempre he vivido acá, entonces... A mí me genera otra cosa, la ciudad, gran ciudad me genera... no puedo, me cuesta mucho vivir ahí, me cuesta mucho estar en Santiago, por ejemplo. O el sur me también, wow, es tan diferente. Ahora me acostumbré, pero cuando era más chica y estaba recién saliendo, era realmente impresionante ver verde, por ejemplo.
Wow.
Son sensaciones al revés, pues.
Sí, qué curioso eso. Me quedé pegado, es que, no sé, yo creo que esta noche yo estoy medio pegado con muchas cosas. Y me hiciste pensar en que a mí me pasaba todo lo contrario. Yo nací en un mundo súper verde y al salir de la verdosidad me estremecía la sensación de no tener árboles cerca.
Yo cuando conocí el norte fue con San Pedro de Atacama.
Ya.
Y claro, el golpe fue impresionante porque tenía el Valle de la Luna, todos esos paisajes tremendos. Pero sí, es como un gusto adquirido, porque no estás acostumbrado a ese cambio de paisaje de repente. Si viviste toda tu vida en una zona y te cambiás de repente, el acostumbrarte al clima, a la ciudad, a la cultura de la gente local, uh-huh. Es todo un cambio.
Absolutamente, y de hecho eso me lleva a uno de los temas que quería hablar hoy día, y que tiene que ver con el agua, y con el cambio global, en el cual... A mí me aprieta el corazón pensar en los veranos en Chiloé, ponte tú, donde hay que llevar camión al aljibe porque la gente no tiene agua. Y volvemos a lo mismo, Cristina, que tiene que ver con la falta, por ejemplo, de datos para la toma de decisiones de políticas públicas, y lo que se hace es, bueno, cuántos camiones al aljibe necesitamos y cuántos y cómo los pagamos. Dale.
No, hay un tema también... Yo creo que hay información en ese caso particular, por lo menos en la Sociedad de Ecología, en la reunión se habló del tema, yo tampoco sabía, y ha sido gran parte de culpa del cambio del suelo, de haber deforestado el bosque nativo y haber dejado para alimentación de ovejas u otros animales, o haber plantado haber hecho plantaciones de pino de otros. Uh-huh. Lo que ha cambiado que el suelo no guarde el agua, entonces el agua simplemente se va, entonces no se queda, no rellena las napas que después la gente ocupa.
La gente de la Universidad Austral ha hecho algunos estudios de ese tipo.
Sí, de hecho ahí habría que citar a Cristian Frene probablemente.
Claro, exactamente.
Antonio Lara.
Uh-huh. También los esfuerzos que está haciendo la gente que trabaja en temas de, por ejemplo, humedales en Valdivia, que uno... Sí. Nodo de trabajo en ese tema. Recordemos a nuestra querida Olga Barbosa, que trabaja en ecología, sustentabilidad, y trabaja en otras cosas más allá que viña solamente.
Pero sí, ahí en Chiloé hubo una devastación bien importante de un tipo de humedal que tiene musgo sphagnum.
¿Ya?
Y esa parte, ese musgo en particular, tiene una capacidad para guardar agua impresionante, como 20 veces su peso, una cosa ridícula. Estoy inventando un número, la verdad, pero es una cosa ridícula cómo esos humedales, que como todos los humedales en algún minuto fueron considerados inservibles,
espacios baldíos,
son en realidad una parte integral del equilibrio ecológico en una isla como Chiloé.
Uh-huh.
Y que probablemente la devastación de esos humedales llevó a la falta de agua en este minuto.
A mí me gustaría recordar que cuando se producen este tipo de cambios, normalmente se producen de manera más fácil cuando no hay una cultura local que sea capaz de oponerse o de gritar fuerte. Y Chiloé también, y ya que estamos allá, ha pasado por unos procesos bien particulares durante los últimos 20, 30 años de pérdida de identidad. El cambio en el modelo económico, empresas que contratan gente que ya no está haciendo los labores que hacían normalmente en los terrenos, por lo tanto los terrenos se vuelven menos productivos y hacen que se le pierda el valor a la tierra, y esa tierra se termina ocupando para plantaciones, por ejemplo. Esos procesos Así como nos faltan datos dentro del mundo de la salud pública o de enfermedades como el autismo que estábamos hablando hace un rato, también...
Condición.
Perdón, sí. Condición, sí. Sorry. También necesitan de investigación científica, no para producir solamente los papers, que son como el marcador, sino para producir conocimiento que está asociado al final del final del final de la cuerda con la supervivencia humana.
Mira, hay un ejemplo del tema de los humedales que tiene que ver con el terremoto. Uh-huh. Porque en el año pasado, en el congreso de... ¿cómo se llama? Congreso Chileno de Ingeniería Ambiental y Sistema Acuático. ¿Ya? El año pasado fue como la segunda versión. Se armó un panel entre varios expositores, entre los que yo también había expuesto un trabajo sobre la Laguna Culeo. Uh-huh. Entonces estaba la gente de la Superintendencia de Medio Ambiente, había una persona que también estaba viendo otros temas relacionados en la comuna de Paine, y había gente de, creo que era de la Universidad de Chile, gente de geografía, que ellos, los geógrafos para mí son como los maestros en muchos temas, y dentro de estos temas de planificación territorial, ellos estaban viendo temas de humedales y traían el caso de los humedales, que en el fondo cuando vino el tsunami y se metió por el río, ¿cierto? Uh-huh. Las zonas de humedales amortiguaron un poco esa crecida, pero también después venía el hecho de que querían construir ahí. Años después querían construir. Entonces estaba toda una pelea por proteger esas zonas que son como un buffer finalmente, que no solamente tienen un sentido ambiental, en el sentido de la biodiversidad y la purificación del agua, etcétera, sino que también protege al ser humano. Protege, claro, al ser humano.
Es parte de la resiliencia que estamos buscando como país hacia los desastres naturales y que probablemente van a ser más frecuentes con el cambio climático.
Oye, les quiero preguntar algo.
Solo un punto. El tema de los desastres es súper interesante y ahí tenemos una deuda grande en el país de poder planificar mejor el territorio. Y es cierto, va a seguir aumentando los desastres, pero también no solamente por el cambio climático, sino que por la expansión de las poblaciones los asentamientos. La gente se instala en lugares donde no hay señalética, no hay fiscalización, y justo era una planicie inundación.
Quiero preguntarles algo a los tres, te incluyo, Cristina, que ¿creen ustedes que va a ser posible que en algún momento la tradicional manera de construir ciencia, que está basada en construir para construir papers muchas veces, irá a cambiar para decir, bueno, vamos a usar los papers como marcadores del trabajo que estamos realizando, pero trataremos de fijarnos en un objetivo quizá un poco más allá? Yo sé que hay distintos laboratorios, distintos centros de investigación, grupos, particularmente este último tiempo han habido más, que están trabajando en conjunto en pos de conseguir resultados que van más allá que seguir la corriente principal de lo que publica la revista de mi área. Pero todavía no hay incentivos, o yo tengo la sensación de que no hay incentivos para que eso pase. Todavía, digo. Y también aquí hago el paréntesis. Tengo la impresión de que las actuales autoridades están pensando más bien en esa línea, de decir, desarrollemos la ciencia para que se convierta en un conocimiento aplicable, más que para sentirnos súper orgullosos de que alguien salió en Nature, Science, Cell o BMJ. Pero, ¿qué pasa con la cultura de los investigadores y la investigadora? ¿Lograremos hacer que haya ese cambio de la mirada? Cri, 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 cri.
Yo puedo hablar.
Tú podías hablar
de lo que sea. Prefiero dejar a la gente que está en la academia, porque yo no estoy en la academia. Giro en torno a... me relaciono, pero no estoy inmerso en ella.
Mira, a mí me pasa que yo creo que sí, yo creo que está habiendo un cambio, sobre todo las generaciones más jóvenes, que tienen más conciencia de su entorno y de quizás las necesidades que existen para y que se necesita información, y que uno como científico o investigador tiene que tomar también en algún momento ese rol. O sea, a nosotros nos pasó acá con el ejemplo de la contaminación o el acopio de metales pesados que se sigue haciendo en el centro de la ciudad,
sí.
Que el, el gerente de la empresa dijo en un momento en la prensa, no, es que no hay evidencia científica de que ese polvo esté contaminando. Nosotros nos miramos y dijimos, bueno, ¿qué evidencia científica? Analizamos los datos, pues, y publicamos un trabajo. Y fue súper importante porque hasta ese momento no se había publicado nada científicamente que demostrara eso. Pero hay que tener, digamos, esa disposición. Y acá en regiones quizás son más directos. En Santiago la forma de hacer investigación más tradicional es la que tú dices. O sea, grandes centros de investigación fijados en este tipo de publicar más papers, los indicadores, la competencia. Aquí nosotros tenemos quizás otra relación con el entorno.
Sí, yo chapó por los ecosistemas más locales, los ecosistemas regionales de ciencia y política y sociedad. Como por ejemplo lo que tú estás describiendo, Cristina. Que yo siento que, por ejemplo, vuelvo a Valdivia o a La Serena, donde uno empieza a ver que hay líneas de investigación que se enfocan en lo que está pasando en las regiones.
Sí.
Y quizás tienen la suerte de estar lejos de Santiago.
No, de hecho también trabajamos nosotros en universidades, yo por lo menos en una estatal, donde la misión es ser la universidad de la región. O sea, nosotros tenemos que responder también a la necesidad de la región, que pueden ser múltiples y no necesariamente productivas como se trata, ¿cierto?
Claro, siempre terminar el patente.
Sí, el problema ahí es que los incentivos para poder generar investigación muchas veces te llevan por el camino de cuál es el beneficio productivo.
Uh-huh. Es que no sé si son los incentivos, porque muchas veces, o sea, yo converso con muchos científicos que tienen ganas de hacer muchas cosas, pero como conversábamos antes, resolver problemas de la vida real es muy complejo. Y por lo tanto, no lo puedes hacer en equipos pequeños. No lo puedes hacer sin equipos multidisciplinarios. Y eso tiene costos, porque tienes que pagar varios sueldos de varios profesionales. Y además, los ayudantes, el equipamiento, qué sé yo, se empieza a volver una cosa así como...
Lo que hablábamos, lo que hablábamos del know-how, de cómo coordinar, cómo manejar este grupo de gente diversa.
Exacto.
Que también es un tema cultural que no tenemos desarrollado muy ampliamente en Chile.
Y volvemos a hablar de diversidad en este caso.
Diversidad.
Y también de cambio de la manera de actuar. O sea, quiero citar a Cenicienta, que en un momento le dice al príncipe, oye, no porque siempre se haya hecho así está bien hecho.
Exacto.
Gran guionista que me puso esas palabras en la boca de Cenicienta. pero me pasa lo mismo con lo que ustedes están describiendo. Creo que muchas veces describimos el problema en vez de decir, ese problema está mal enfocado. Porque decimos, bueno, sí, es que hay que pagar esto, hay que pagar esto otro. Pero en el modelo actual también hay que pagar aquello y a veces hasta lo pagamos mal. Ya, volvamos un poco más a los temas más concretos.
Ya, aterricemos.
Aterricémonos un poquitito. Yo les hacía la pregunta acerca de este cambio de mirada en que ojalá pronto, o sea, ¿qué opinan ustedes? Y quizá yo le respondimos. Perdón, es viernes en la noche.
No, pero yo también quería agregar algo, que yo coincido con Cristina que ha habido un cambio... Para mí, notable, a lo mejor porque estuve fuera de Chile 7 años, entonces para mí fue muy notorio el cambio de cómo los investigadores más jóvenes tienen mucha más conciencia de que el conocimiento no es de una élite, sino que es de todos. La tecnología y la ciencia están en cada cosa que hacemos y cada cosa que tenemos alrededor. Y es necesaria para el alimento, para la salud, para pasarlo bien, para lo que sea necesitamos, tenemos tecnología, tenemos conocimiento alrededor. Entonces ya es una necesidad de que los investigadores interactuemos con la sociedad, con lo que nos pasa todos los días y que la sociedad... como absorba esa cultura científica para entender mejor su propio entorno.
Sí.
Así como decíamos tú que
¿tú se refieres a mí, a Raimundo?
A Raimundo, sí. Que o ambos decían que la naturaleza o el ambiente cambiaba o influía en la sociedad. Uh-huh. Bueno, la tecnología hace lo mismo. y la ciencia y la tecnología se van influenciando mutuamente y van cambiando las diferentes culturas. Entonces,
sí. Bueno, una definición bien muy concreta de tecnología es que es la mezcla de ciencia o de conocimiento más cultura. Y si tú cambias y la tecnología cambia la cultura, y como el conocimiento suele ser bien estandarizado, si yo aplico distintas tecnologías o si tengo una cultura lo suficientemente fuerte, puedo modificar esas tecnologías para dejar de ser usuario, por ejemplo, como somos hoy día, y pasar a ser un poco más críticos con ellas. Les aviso que nos quedan 6 minutos de programa.
Ah, no.
Esto fue la hora más corta de la historia. Espero que para ustedes también, porque para nosotros lo fue. Cristina, como se nos está acabando el programa y vamos a tener que dejar la canción de The Strokes para más adelante, que era lo que teníamos en carpeta, y además vamos a hablar de agua en el próximo programa, que son las preguntas que no vamos a hacer hoy día. Te quiero recordar que en este programa todos los invitados tienen un minuto para decir lo que les parezca más importante un viernes en la noche. Pero, como tú eres la que se acaba de enterar, vamos a partir por Rodrigo. Rodrigo, tienes tu minuto en la radio, puedes saludar a quien quieras. Puedes desearle buenos deseos o malos deseos a la persona que te parezca, o mandar un mensaje de lo que a ti se te ocurra. Desde ahora, ya.
Voy a partir por mandar saludos a mi familia, a mi señora Daniela, a mi hijo Emilio. Los quiero mucho, voy a estar luego por allá. Y también voy a saludar a mis socios de Eridanus, que es la empresa en la que estoy haciendo todas estas cosas de agua y cambio climático y muchos otros temas que van saliendo de repente. Y como mensaje quiero insistir en derecho a la educación de calidad y para todos como base fundamental para poder avanzar como sociedad más unida, más dialogante, menos polarizada, porque finalmente lo que la polarización que nosotros vemos en diversos temas, en Twitter, en Facebook, en las radios, televisión, etcétera, también se ve reflejada en el tipo de educación que tenemos. Uh-huh. Y este ciclo virtuoso de la cultura que influye en la sociedad y la sociedad que influye en la cultura, y así, ese es el progreso humano, es la descripción de cómo hemos progresado y cómo llegamos hoy día.
Sí, también como nos hicimos bolsa de más de alguna vez en la historia. ¿Sí?
Exacto, pero nos hicimos bolsa y nos recuperamos, porque había un know-how, había información. Bueno, sí. Se quemaron muchas bibliotecas, perdimos varios...
¿Dices de lo Alejandría?
Sí.
Ya, le toca ahora a nuestra querida Soledad Quirós.
Primero, más 100.000 millones de miles... A mejor educación para todos. Siempre volvemos al mismo punto, que la educación es la base de todo. Y necesitamos que todo el mundo tenga acceso a la información que estamos generando y que entienda mejor este mundo que cada vez es más extraño. Y lo segundo, agradecer nuevamente a Anamaya, Bar Anamaya, ubicado
sí, que nos alimentó tan agradablemente.
Sí, en Diego de Almagro, 4715, Ñuñoa.
Sí, y complemento esa parte con que los mejores tés que he probado están ahí.
Ah, lejos.
Y ahora, Cristina Dorador, tienes tu minuto.
Ya, bueno, yo también quiero agradecer a ustedes por haberme invitado, Ray, a estar con ustedes este ratito. Bueno, mi familia, por supuesto, porque uno es lo que es gracias al apoyo que tiene, sobre todo como mujeres en ciencia o en investigación, uno solo es imposible. Esas son las condiciones que tenemos actualmente, uh-huh. Que hay que mejorarlas, por supuesto. Quiero saludar a la red de investigadoras, que
bravo,
está haciendo una labor enorme por visibilizar y por apoyar a tantas investigadoras en todo Chile y también a nivel latinoamericano. Así que avancen, chiquillas, avancemos. También a mis amigos de TIR Mercurio, que son una familia en realidad. Nosotros compartimos mucho todos los días, muchas cosas, y es realmente un apoyo en este mundo tan vertiginoso, donde hay tanta información que a veces indigna y hay que seguir avanzando. Y bueno, acá a mis estudiantes también, que gracias a ellos uno hace la investigación que tiene. Y que sigamos trabajando, ¿cierto? Y que, por supuesto, concuerdo con todo, por educación. Sin educación no tenemos nada. Y la educación tiene que ser inclusiva, ¿cierto? Tomando el punto inicial de la diversidad, sí, neurotípica, neurológica.
Bueno, yo me tomaré los últimos 30 segundos para agradecerles a todos los que están escuchando y los que nos están viendo por streaming. Quiero mandarles saludos a Laura, a mi canguro, que está durmiendo hasta ahora, espero. Espero que esté durmiendo. Y
me va a mandar un Twitter diciendo que está...
Me va a mandar un TikTok. A Ciencia del Congreso, que es como nuestra familia de Til Mercurio. Y que nos apoyamos y nos queremos mucho y queremos llegar a ser, cuando seamos grandes queremos ser como Tino Mercurio.
Wow.
Y nada, y a la red también, a la red investigadora, y a toda la gente que nos empieza a escuchar y que nos hace comentarios acerca de, loco, qué buen programa. La próxima semana vamos a hablar de agua.
La próxima semana
vamos a hablar de agua. Y probablemente vamos a seguir hablando de agua durante todo este año hasta que se nos acabe, si es que no hacemos algo.
Probablemente se acaba el agua antes de que terminemos de hablar de ella.
Puede ser, eso quise decir, pero quizás dije todo lo contrario. Cristina, muchísimas gracias. Rodrigo, muchísimas gracias. Sole, muchas gracias.
Un
aplauso para el hombre que está al otro lado del espejo. Se cierra una nueva sesión de República Escéptica en la 102.5 Radio Universidad de Chile.
República Escéptica, amparados en la ciencia de la tecnología para comprender un mundo mucho más complejo que el de ayer. Esto fue República Escéptica en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile.